en línea, en comunicación directa con el concejal. Él es de Felipe Solá. Lucas Delgado, te damos la bienvenida. Buenos días.
Hola, buen día, Fernando, Manu. Gracias por la invitación y un gusto.
Bueno, Lucas, contanos un poquito cómo fue la última sesión del Consejo Deliberante. Sabíamos que habían quedado ahí en cuarto intermedio, que vos habías presentado a querer algunas modificaciones y finalmente aprobaron el presupuesto, y particularmente vos también aprobaste y acompañaste el presupuesto. Decime, ¿de qué se trataba ese presupuesto y por qué lo acompañaste?
Hola, sí, Fer. Bueno, en el mes de octubre, noviembre, entró el presupuesto para el ejercicio 2024, pasó a comisión y a partir de ahí se empezó a trabajar con el Ejecutivo, con todos los bloques. Se puede mantener varias reuniones. Se pidió, 7 concejales pidieron que se llame a sesión para emitir dictamen por la aprobación y por la desaprobación del mismo. Nosotros todavía teníamos algunas dudas con respecto al presupuesto. Entonces, en esa sesión, yo como parte de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, emití un dictamen en el cual acompañaba el presupuesto, pero planteaba diferencias en la ordenanza complementaria, sobre todo en lo que eran las bonificaciones por función y eficiencia, el artículo 14 y el artículo 15, que si bien estaba redactado de la misma manera que en ejercicios anteriores, y eso por ahí era lo que llamaba un poco la atención, nosotros planteábamos diferencia igual, donde pedíamos unas regulaciones distintas, porque el Ejecutivo, por su facultad, pero de manera arbitraria, había llevado a todas esas bonificaciones por función al 1% por igual, sin previo aviso. Uh-huh. Y en aquellos casos en los que no había personas, trabajadores jubilados, en esos casos directamente las había quitado. Entonces, bueno, lo que nosotros planteábamos específicamente era que se arme un esquema de bonificaciones, siempre obviamente dependiendo del Ejecutivo, que es quien tiene la facultad para dar o no una bonificación por función o por eficiencia. En eso no nos podemos meter. Obviamente van a ser los encargados de cada área quienes determinen si esa bonificación corresponde o no. Uh-huh. Lo que no compartíamos para nada es el método en el que esa revisión que ellos plantean se hizo, que es prácticamente de un momento para otro. Cuando los trabajadores fueron a firmar el recibo de sueldo, se encontraron, uh-huh, sin previo aviso, sin el decreto correspondiente y sin el informe de su superior correspondiente, que la bonificación por función que tenían de X porcentaje de plata del sueldo básico, uh-huh, estaba en el 1%. Uh-huh. Es decir, un trabajador que contaba en su recibo de sueldo ya con 5 o 6 meses o un año una bonificación por función, ejemplo, del 50% del sueldo básico, uh-huh, cuando fue a firmar el recibo de sueldo se encontró con que en el mes de diciembre era del 1%. Esa era la diferencia que nosotros planteábamos. Nos parecía que está perfecto que revisen las bonificaciones por función, las bonificaciones por eficiencia, es un ejecutivo nuevo, uh-huh, pero que cuando preguntamos a ver por qué se había hecho así, bueno, el intendente, el secretario de gobierno hicieron un decreto en el cual retroactivo al 11 de diciembre se bajaban las bonificaciones por función al 1%. Pero a todas por igual, con el motivo de revisarlas. Ajá. Nos parecía de que no era necesario, para revisar una bonificación por función,
llevarla
a todas al piso del 1%. Lo podrían haber manejado primero, porque obviamente la situación del empleado municipal desde noviembre, fin de noviembre, principio de diciembre a hoy, no es la mejor, la conocemos todos. Entonces, en el momento ese, cuando iba a firmar el recibo de sueldo, le podrían haber dicho: a partir de este momento nosotros vamos a revisar, uh-huh, todas las bonificaciones por función, por eficiencia, uh-huh, las cargas horarias. Es posible que en el próximo recibo de sueldo, si tu función no es la que nosotros nos creemos, o tu superior decide que no sos merecedor de esa bonificación por función, es probable que el próximo mes no la tenga. Pero bueno, no estábamos de acuerdo en la manera de que se implementó.
Está. Escúchame, Lucas, ¿cómo es esto de la proyección? Digo, ¿se proyectaron las partidas de lo que es el presupuesto municipal con una proyección del 60% de inflación? Y con lo que va inflacionariamente el año, muy difícil llegar a esas metas. Digo, el gobierno municipal se va a quedar sin presupuesto antes de cerrar el año, o a mitad de año, si seguimos así. Digo, ¿ustedes lo previeron cuando estudiaron el presupuesto esto?
Sí. El presupuesto por ley tiene que estar presentado en el Consejo Deliberante el 31 de octubre, y después se pueden pedir dos prórrogas de 15 días más, es decir, llevarlo a fin de noviembre. Entonces el presupuesto mismo se empieza a confeccionar, el contador municipal junto con los encargados de cada área lo empiezan a confeccionar, se van pidiendo las proyecciones en lo que es septiembre, octubre. Este año obviamente fue todo mucho más apresurado, y a las partidas del año pasado se proyectó el 70%. El 70% de aumento en general para el presupuesto. Obviamente, como se presupuesta, en definitiva, lo que se arma es todo un organigrama, y después esa partida, a medida que se van agrandando, van pasando por el Consejo Deliberante y se pueden ir ejecutando igual. Obviamente no es lo ideal, pero es mejor presupuestar de menos a no presupuestar un 200% de aumento y después no llegar a cubrir cada una de las necesidades que se plantean. Además sabemos que eso después va variando, pueden pasar un montón de cosas en el medio, y se pueden ir reasignando partidas, dejando áreas un poco más desfinanciadas y poniendo mayor énfasis en otras. En definitiva, es darle la herramienta legal al intendente para que intente desarrollar su proyecto, y que sabemos que después, durante todo el año, va a ir variando muchísimo. Pero sí, obviamente tuvimos en cuenta de que el porcentaje es muchísimo menor, quizás es una inflación que hemos tenido en 2 o 3 meses.
Bueno, cada gobierno municipal, cuando arranca, bueno, le pone una impronta, ¿no?, al presupuesto. Algunos pueden decir, bueno, mirá, se destinan bastante a, suponte, ¿no? No en este caso, pero digo, a obra pública. Es un gobierno que quiere hacer mucha obra pública, o le digo, hay mucha énfasis puesto en tal cosa, en acción social, no sé. Digo, este presupuesto, ¿a qué apunta? ¿Cómo lo ves políticamente, una lectura política, ¿no?, de un gobierno que decís, bueno, es nuevo y su eje va a pasar por acá? En el presupuesto, por lo menos así lo manifiesta, dándole énfasis y recursos a tal o tal cuestión.
Sí, yo creo que no es el caso de este presupuesto. Creo que el Ejecutivo lo que va planteando y cómo se va desarrollando no está reflejado en el presupuesto. Creo que los tiempos han corrido para presentarlo, y es un presupuesto muy parecido al de la gestión anterior, con modificaciones en la ordenanza complementaria, en donde se plasma lo que va a ser el organigrama municipal, cuáles van a ser las secretarías, las direcciones, las coordinaciones, etcétera, etcétera. Ahí sí hubo más modificaciones, porque obviamente el intendente tiene un planteo distinto al de la gestión anterior. Pero después, en lo que respecta a las áreas, yo creo que el primer año es un presupuesto muy parecido al anterior, en donde se sabe que la mayoría de los gastos de cada una de las áreas pertenece a sueldos, y después no hay grandes obras plasmadas, por ejemplo, en la dirección de obras públicas, bastante menos en lo que es desarrollo social, más allá de que dice, claro, en algunos considerando que van a mantenerse y se van a poner énfasis sobre todo en las acciones que se venían trabajando en los más vulnerables, cosa que creo que no está pasando, pero es un presupuesto muy parecido al de años anteriores.
Ahí me dabas un dato bastante esclarecedor, donde me decías, los presupuestos destinados a las áreas es para pagar sueldo, o sea que no sé qué le queda después a la acción, ¿no? Si vos decís, bueno, a deportes, suponte, le puse 10 pesos, pero bueno, 9,50 es para pagar sueldo de lo que es el área de deporte y le queda 50 para, no sé, hacer una carrera, una maratón, no sé.
Sí, sí, la verdad que viene así el municipio ya en los últimos años, donde un gran porcentaje de su presupuesto va destinado a sueldos. Yo creo que hay áreas y áreas, por ejemplo, el área de obras públicas es muy difícil llevarla adelante sin un presupuesto específico. Y, por ejemplo, lo que vos me nombrás, el área de deportes, más allá de que se necesiten fondos, yo creo que con una buena predisposición y un buen trabajo del capital humano, puede llegar a todas las localidades y abarcar bastante más. Además, lo que tiene el área de deporte, que se puede destinar un porcentaje del fondo educativo perteneciente a educación no formal, eso va llegando constantemente y se puede destinar al área de deporte para llevar adelante cualquier tipo de práctica.
Sí, claro, es interesante lo que vos decís, porque hay áreas que con el capital humano vos podés hacer, y por ejemplo en el área de deporte vos decís, bueno, tengo capital humano y no me cuesta nada hacer un torneo de beach volley o de fútbol tenis todos los fines de semana en las piletas municipales, por decirte una, que no te sale nada y bueno, hasta los premios por ahí los podés pedir. Sí, seguro, depende mucho del capital humano, pero bueno, va a ser interesante lo que viene en el año. Como para desarrollar un esquema de presupuesto, ¿no? De decir, bueno, capital humano se aprovecha más que obras públicas que no podés mover si hacer cordón cuneta te sale tanto y no tenés. Pero digo, bueno, también es cierto que la gente dice, bueno, tenemos secretarías de, no sé, obras públicas o de lo que sea, con un montón de gente, de trabajadores ahí, sin poder hacer nada porque no tienen plata para hacer. O sea, ¿no? Es como tener una oficina con un montón de sueldos y no pueden ejecutar absolutamente nada.
Sí, ahí lo que va a importar mucho va a ser la impronta nueva que se le ponga a este ejecutivo. Yo creo que hay para hacer, hay proyectos para desarrollar, para presentar, salir a buscar fondos, por ahí salir a buscar inversiones privadas, ir a tocar puertas a la provincia. Yo creo que hace rato que en nuestro distrito no se ve algún tipo de fondo rotatorio, por ejemplo lo que es cordón cuneta y demás, algún fondo que le permita al ejecutivo armarse de material, por ejemplo, como para poder hacer cordón cuneta, ya que tiene los moldes, uh-huh, y tiene la mano de obra, y crear algún tipo de fondo rotativo en el cual eso que se le brinda al vecino se pueda recaudar y reutilizarlo nuevamente en material para seguir haciendo cordón cuneta. Son ideales que siempre se pensaron, por ahí no se llevaron adelante por uno u otro motivo, pero que bueno, teniendo el capital humano se pueden llegar a desarrollar.
Exacto.
Exacto. Yo creo que hay que buscarle la vuelta a todo. Sabemos que la obra pública va a estar complicada desde nivel nación y quizá desde provincia también, porque esto va en catarata de arriba para abajo, así que bueno, seguramente habrá que buscar algún otro tipo de impronta en lo que respecta a obra pública, por ejemplo.
Uh-huh. Lucas, recuerdo que habías tenido tu, si bien estás dentro de Juntos y bueno, vos asumiste con la gestión de Facundo Castelli, en la última trama de la campaña habías tenido algunas diferencias con esta gestión, que también es de Juntos. Digo, ¿cómo fuiste llevando eso? Y bueno, ahora sos concejal de Juntos, pero no sé, no habían terminado, en la campaña no la terminaron juntos, si bien eran juntos, pero no estaban juntos. Y digo, bueno, vos pataleabas un poco, del otro lado no decían mucho. ¿Cómo estás llevando eso dentro del consejo? ¿Esas diferencias las has zanjado, las has limado? ¿Cómo estás?
Es verdad lo que decís. Nosotros, bueno, después de, durante ya directamente el periodo legislativo en el que Diego asumió en el Consejo Deliberante y ganó su banca, hemos tenido coincidencias y hemos tenido disidencias siempre. Él las ha planteado, obviamente, lo hemos hablado un montón de veces. Luego de perder nosotros la interna en la que él ganó, no pudimos ponernos de acuerdo para juntarnos y llevarnos adelante. Ellos planteaban una cosa y nosotros planteábamos otra, y a partir de ahí la nada misma. Yo no participé directamente de la campaña en octubre, no fui invitado por su grupo político en ninguna de las tres presentaciones que hizo, ni la del Club Arreira, ni la Unión de Villa Iris, ni el cierre en la Laguna de Juan. No fui invitado directamente, así que a partir de ese momento ya hay algo como que dentro, cada cual dentro del espacio junto, obviamente, hay disidencia, porque bueno, cuando fue al revés en el año 2021, y él le tocó perder la interna y sí asumir el tercer lugar en la lista de juntos, se lo llamó tanto a él como a Franco Mombelli, que era candidato a diputado. En el cierre de campaña en el Club de Arreira tuvieron el micrófono los dos, se acercó toda su gente, fue algo completamente distinto. Yo lamentablemente, por otros motivos, no tuve el derecho a expresarme en la campaña octubre, más allá de ocupar el tercer lugar a concejal titular, pero bueno, eso ya pasó, el Consejo Deliberante ya está formado y trabajaremos de la misma manera. Lo que nos parece que está bien, lo vamos a aprobar; lo que nos parece que está mal, vamos a plantear diferencias, y no solo vamos a plantear la diferencia, sino que vamos a intentar corregirlo, ¿no? Porque a veces solamente plantear la diferencia y no intentamos corregirlo o buscarle una vuelta no sirve de nada.
Claro, eso, hablando así en alguna charla de café, me decía, y por ahí Delgado va a levantar la mano en contra, digo, por ahí va a pasar esa factura, digo, de esa por ahí discusión, distancia que han tenido, ¿no? Dicen...
yo se lo dije al intendente, ha estado Felipe Sola, me ha llamado para charlar, hemos charlado, yo se lo dije bien claro, no voy a ir al Consejo Deliberante a hacer demagogia. Yo soy consciente del estado en el que se entregó y él asumió, sé perfectamente las cosas que estaban funcionando, las que no estaban funcionando. No voy a hacer demagogia para con su gobierno, pero tampoco me voy a prohibir de marcar una diferencia en lo que yo siento, porque bueno, la gestión que yo defendí y por la que yo entré, creo que había muchas cosas de que estaban funcionando, y sobre todo en las localidades más chicas, que no quiero que se pierdan, ¿no es cierto? Y bueno, Diego sabe de esas cosas, también sabe que estoy frontal y cada vez que hemos tenido disidencia las hemos hablado, aunque no las hemos por ahí resuelto, o tenemos dos miradas distintas, pero sabe que nos vamos a manejar de esa manera, planteando diferencias, pero sin hacer demagogia en ningún momento.
Hablando de, me decías de tu jefe político, que en este caso es Facundo Castelli, ¿qué sabes de él y qué mirada tenés ya a un mes de esa entrega de mandato realmente caótica, ¿no? Como fue el diciembre, que será recordado en muchos años, creo yo, el diciembre del 2023 en la entrega de mandatos, digo. ¿Qué sabés de Castelli y qué mirada tenés sobre eso?
Sí, tristemente va a ser recordado. La verdad que nadie de todo lo que pusimos lo mejor para una gestión, o que nos tomamos esto con responsabilidad, queríamos que termine de la manera que terminó. No fueron momentos gratos, para nada. Yo a Facundo, bueno, le tengo un aprecio personal. Le deseo que su salud esté bien, que se recupere lo antes posible. Seguramente en un momento saldrá a contar todo y a aclarar todo con lujo de detalle lo que ha pasado. Y creo que nunca se llevó nada. Yo hablo con la gente y con todo el mundo se lo repito lo mismo, y hoy se lo digo a ustedes y a toda la audiencia. Yo en lo personal creo que Facundo del municipio no se llevó nada.
¿Ponés las manos en el fuego?
yo creo que no se llevó nada. Me decís, Fer, puede ser que se haya desviado una partida para pagar sueldos porque teníamos un presupuesto grande o porque no se llegaba, se desfinanciaron áreas, o el parque automotor quedó obsoleto, la Regueira está lleno de pozos, el sistema de salud no era óptimo. Yo te lo tomo todo. Ahora, de ahí a que se haya llevado algo para su casa, yo no lo creo.
Está. O sea que vos descontás que Facundo es inocente, digamos. Si bien hubo desmanejo, que eso también está penado por la ley y todo ese tipo de cosas, pero...
Exactamente. Exactamente, lo va. O sea, hubo una denuncia de oficio por parte de Cafazo, en la cual muchas personas se presentaron como personal damnificado, particular damnificado. Se han presentado acá. La justicia dirá en su momento qué fue lo que pasó, si es culpable de algo, si no es culpable de algo. Ya te digo, son situaciones distintas. Como vos decís, obviamente todo puede estar penado y hay cosas, la ley es muy compleja. Pero bueno, yo repito lo mismo. Creo que yo, sinceramente, de adentro, creo que Facundo no se ha llevado nada. Sabíamos que muchas veces por ahí se pudo haber utilizado partidas para pago de sueldos o demás. Eso lo determinará la justicia.
Uh-huh. Digo, por el resultado, cómo terminó todo, ¿no? Había algo que no estaba bien, porque detonó una bomba impresionante.
Sí, lamentablemente lo que pasó es que el municipio no estaba en condiciones de pagar los sueldos de noviembre en tiempo y forma, y se caía el acuerdo de descubierto, que también le iba a permitir a Diego utilizarlo para pagar aguinaldo y sueldo de diciembre. Entonces ahí la situación se desmadró y se complicó del todo, ¿no?
Y esos 83 millones al frente vecinal, ¿cómo lo explicás vos, por ejemplo? ¿Qué sabés?
Es otro tema que también está en la justicia y tendrá que ver qué dictamina. Sinceramente, lo técnico, sí, yo lo desconozco de ese manejo, pero bueno, lo que tengo entendido que hubo dinero que ingresó en el mes de agosto para pagar sueldos y que fue devuelto en el mes de diciembre. Así que, bueno, son fondos que también toma el contador municipal al ingresarlos y los utiliza para transferir y pagar los sueldos. El contador municipal es el mismo que la gestión de Diego Reyes. Yo no creo que haya nada que esté fuera de la ley en eso, pero bueno, no lo tengo que decir yo, lo tiene que dictaminar la justicia.
La última que te voy a hacer, ¿vos estás como presidente de la UCR, puede ser?
Sí.
Bueno,
del año pasado.
¿Cómo ves la UCR distrital para este año que comienza y para un futuro? Hay una batalla política interesante dentro de tu espacio juntos.
Sí, si bien la UCR, yo en lo personal tenía un propósito que era intentar refutar a la UCR en algo de lo que fue en su momento, poder tener los subcomités abiertos, con gente adentro, militando, opinando, dándole una mano a los concejales, a todos los correligionarios, ¿no? Poder acercarlos. Y la verdad que la situación, primero el año pasado se lo llevó la campaña prácticamente completa, como que se desdoblaron elecciones, fue un año largo en cuanto a campaña, y la verdad que este año no empezamos de la mejor manera posible tampoco, y hay renovación de autoridades. Yo creo que mi cometido dentro de la UCR del distrito no lo logré, por eso mismo, cuando llegue el momento de la renovación de autoridades, no me voy a presentar nuevamente como presidente a la del comité distrito, y voy a dar un paso al costado para que alguien con las ganas renovadas, con una mirada distinta, pueda llevar el radicalismo del distrito por el mejor camino posible.
Está. Bueno, muchas gracias por... no sé, Manuel, ¿tenés alguna...? No. Creo que no sé si tenés algo para agregar, que no te hayamos preguntado, tenés el micrófono a tu disposición.
Bueno, Fer, no, nada a disposición de ustedes para cuando quieran dialogar. Creo que es la primera vez que lo hacemos, así que encantados. Y bueno, para lo que necesiten, a disposición.
Gracias.
Gracias.